Hoy entramos a la cuarta y penúltima fase de una aproximación guevariana, aquí en Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, sábados y domingos, 13:30 y 22:30 cada día. Tras la entrevista a Osvaldo Chato Peredo, sobreviviente de la guerrilla boliviana, donde cayeron, entre otros luchadores, sus propios hermanos, Inti y Coco, hoy, en este programa, Ernesto Guevara se va a acordar del Che. Suena extraño, es cierto, que Ernesto Guevara se acuerde del Che. Aclaro, es Ernesto Guevara Lynch que va a recordar al Che, su hijo, que se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, pero a quien en realidad apuntaron como Ernesto Guevara Lynch de la Serna. En su momento publiqué parte de una entrevista que le hice al padre del Che en el entonces joven semanario Brecha, que varios de la etapa de Marcha contribuimos a fundar. Pero nunca hasta hoy había difundido este material en radio. De modo que, como tantas veces en nuestro Tímpano, hoy estamos planteando algo sonoramente inédito. Comenzamos en unos instantes. En uno de mis viajes a La Habana, en 1982, mis amigos uruguayos Ricardo y Judith Elena, que estaban exiliados viviendo allí en la isla, me invitaron a ir de visita a lo de don Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, que estaba viviendo en Cuba junto a su compañera Ana María Guerra y a los hijos pequeños de ambos. Don Ernesto tenía en aquel momento 81 años y venía de publicar su libro Mi hijo el Che. Entramos a su casa, que recuerdo luminosa y llena de vida por la presencia de los gurises, que eran entonces los jovencísimos medio hermanos del Che. Otra cosa que recuerdo es la vitalidad, la energía y el humor del propio don Ernesto, que se respiraba en su modo de ser.
Usted acaba de escribir escribir un libro sobre su hijo, sobre Ernesto Guevara. Usted también se llama Ernesto Guevara, pero hay que diferenciarlos con el segundo apellido.
También se llama él. Porque la única ventaja que yo tuve sobre él es haber nacido 28 años antes. Es la única.
Su apellido es Guevara Lynch. El apellido de su hijo es Guevara de la Serna. Entonces yo lo que quería conversar un poco era sobre dos temas que quizá no han sido tan abordados, ¿no? Porque usted ya ha escrito un libro, habrá hablado muchas veces, ¿no?, sobre el Che.
Demasiado.
Yo creo que no, que nunca demasiada, ¿verdad? Nunca demasiada. Pero de todas maneras yo quiero plantearle otros temas. Un tema sería tener una imagen de la infancia del Che.
Bueno, yo le diría, remítase a mi libro.
Ahí usted habla de eso.
Casi exclusivamente.
Casi exclusivamente.
Le voy a explicar por qué, ¿no? Este libro era un compromiso mío con la historia, señor. Si no lo escribía yo, no lo escribía nadie. Y yo he ido juntando cosas de muchos años, ¿no? Y las puse, a mi manera, dentro de un libro. El libro habla de mis antepasados, que son los de Ernesto, y el clima de la Argentina, que es el clima nuestro, ¿no? Porque, como lo digo bien clarito en el libro, nadie escapa a la influencia del clima físico en que vive. Y tampoco del psíquico. Es decir, Buenos Aires, la Argentina, los demás, porque hay dos Argentinas, uno se llama Buenos Aires, ¿no?, con 12 millones de habitantes, y el otro es el resto, que es el que hará la liberación del pueblo, ¿no? Es decir que dentro mismo del territorio argentino hay mucho clima de tipo psíquico, es decir, la gente siente de una manera y se expresa de una manera. El físico, además, tiene muchísima influencia. Entonces, yo creo que nadie escapa, un ser humano, a la influencia de esos climas. Entonces, en el libro lo pinto, nada más. Pinto la infancia de Ernesto, pinto, por ejemplo, En primer lugar, yo me la robé a mi mujer, ¿no? Primero que todo, ¿no? Toda la familia de así no sabía ustedes.
No.
Pero eso no lo digo durante de Ana María porque le da rabia. Tiene el celo el retrospectivo de 40 años de atrás. Este es de un museo, los celos de Ana María. Bueno, yo era un bohemio, vivía de noche, amigo de todos los literatos y de toda la gente, ¿no? Andaba en un clima más bien de farra, mis estudios de ingeniería andaban como el diablo, abandoné 2 o 3 carreras, nunca me recibí de nada, pero todos me dicen arquitecto, y me dicen arquitecto porque dirigí la construcción más grande que se ha hecho en Sudamérica, 47 pisos, y no soy ni arquitecto ni ingeniero, nunca me recibí. Lo hice a pulso, pero lo cierto es que ahí están, creo que están, si no se han caído.
¿Qué edificio?
Donizetti Rivadavia, en Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina, el padre del Che, quizá oyendo la yumba del tanguero de izquierda que siempre supo ser Osvaldo Pugliese.
Usted me preguntó algo.
Claro, yo quería saber algo de mi infancia, aunque esté escrito, pero algo oral, algo ahora.
Bueno, yo me fui a Misiones. Mi familia, la familia de Celia, no quería saber nada conmigo, porque estábamos en otra escala, completamente distinta, ¿no? Y como las cosas andaban mal, un día se enfermó Celia y le dio una neumonía. Le mando pedir el médico mío, la va a ver en casa donde ella se sintió mal y dijo, usted no se puede mover de acá. Aproveché y de ahí no volvió más a su casa. Después se quedó en esa casa, me casé y me fui a Misiones. A Misiones, que quedaba a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, al monte mismo, ¿no? Yo tenía unos pesos, había comprado tierra allá. Bueno, y nos fuimos allá. Y así yo que ya en el año 17, simbólicamente me había hecho medio comunistoide, y que por buen olfato mío, porque lo que no me dio la inteligencia me lo dio la nariz, que soy ñato, me di cuenta de que el Partido Comunista en la Argentina no andaba. Eran casi todos, ¿no?, pseudo-literatoides, y faltaba los dos elementos básicos, el campesinado y el obrero, fabril. No andaban. Era todo discurso, y han pasado 40 años, siguen los discursos y ahora quieren el remedio que encuentran para que la Argentina se salve. Eso yo no lo miento porque lo pueden decir todos, ¿no? La fórmula es un gobierno cívico-militar. Eso es lo que pretende el comunismo. Así que el olfato mío fue bastante bueno. Pero estaba en la izquierda. Y eso no le gustaba a mucha gente. Y yo ahí, que creía que había comprendido el socialismo con Marx y Engels, no. Lo comprendí ahí, con la explotación del obrero.
Bueno, que forjarán los hombres de corazón. Río viejo, río que bajando va, quiero ir contigo en busca de hermandad. Vas para mi tierra cada día más. El pobre en su hey, 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 el grito del capanga va resonando, hey, 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 fantasma de la noche que no acabó, noche mala que camina hacia el alma de la esperanza.
será bueno que forjarán los hombres de corazón. Yerba verde.
En Tímpano, desde la voz de Ramón Ayala, volvemos al encuentro con Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, en La Habana, en 1982.
Esto que yo estoy hablando ahora, lo vivió Ernesto, no con sus ojos, porque estuve con él solamente hasta que los dos años.
¿Hasta los dos años?
Nada más, porque me tuve que ir porque él cuando le comienza el asma. Yo me fui de Misiones, me quedé en Buenos Aires, tuve un astillero con Germán Frers, y ahí es cuando Ernesto se empeoró mucho con el ama, ya cuando no podía más porque aquello era espantoso. Un día un médico amigo mío, casado con una parienta mía también, mendocino, me dijo, che, la única salida es buscar clima. Dije, Mendoza está muy lejos de Buenos Aires, tenía menos medios de comunicación conmigo, elegí Córdoba. Elegí y me fui por 15 días, para ver qué pasaba, para quedarme un par de meses.
¿Fue con Ernesto?
Con Ernesto. Cuando llegué a la estación, estaba mi familia, que iba a despedirlo, y cuando el tren arrancaba, lo vi tan mal, me subí al tren y seguí con ellos, sin valija y sin nada. Porque yo no iba a ir, iba a despachar a mi familia a Córdoba, yo tenía que hacer en Buenos Aires. Y cuando mi familia llegó a Córdoba, abro la ventana, un sol radiante, un cielo azul, y Ernesto, mi pizca de asma. Y yo dije, aquí me quedo, y aquí no me muevo más. Bueno, eso fue la teoría, ¿no? Pero ahí me quedé. Hice varias tentativas de volver a Buenos Aires, iba, y cada vez que venía, eran 20 días, 30 días, 145 pulsaciones del chico, imposible. Hasta que me fui quedando. Me puse a trabajar en Córdoba y los 15 días se me hicieron 15 años.
¿15 años?
Sí,
o sea, toda la infancia.
Toda la infancia de Ernesto fue en Alta Gracia, eso sí, a la orilla de los cerros.
Y su hijo y su familia conocieron a Manuel de Falla, me decía hoy usted.
Sí, como no, Manuel de Falla, viejito, vivía ahí frente al golf. El médico de él era el médico de mi familia, ¿no? Y los hijos del médico este, que llamaba Carlos Ferrer Moratel, los hijos de él eran los compañeros de bandidaje de Ernesto, ¿no? Íntimo. Y él era el médico de Manuel de Falla.
Él estaba exiliado y enfermo.
Yo no sé si estaba exiliado, cómo llegó ahí, no sé, ¿no? Enfermo sí, muy enfermo.
Pero él era republicano.
Republicano. Y no, salió de España porque tenía que salir. Ahora no sé si precisamente exiliado, ¿no? Si forzosamente exiliado, ¿no? Si lo echaron, no creo. Pero, lo iban a ver, la casa de él se llenaba siempre. No se llenaba porque no recibía mucha gente, estaba muy enfermo. Tenía una tuberculosis que le iba avanzando, estaba bastante viejo. El clima lo ayudaba mucho, el clima de Altagracia, 600 metros de altura, andaba bastante bien el viejo ahí. Mi abuelo, que se llamaba don Juan Antonio Guevara, el jefe de los buscadores de oro en el río Sacramento, en California. ¿Sí? Pero no era porque él fuera aventurero, sino porque salió exiliado político en tiempo de Rosas. Se fue medio Argentina entonces. Mi otro abuelo, Lynch, era el padre de mi madre, era millonario, pero millonario en serio, muy rico. Tenía una estancia en Varadero, a 150 kilómetros de Buenos Aires.
¿Y ahí era su abuelo?
Ahí tenía 7 leguas mi abuelo, pavadita, ¿no? Entonces Rosa le manda a mi abuelo, le manda un chasqui, que era lo que hacía, un test, nombrado don Fulano de Tal, teniente en el ejército de Rosa. Y mi abuelo, ni corto ni perezoso, con un lápiz rojo, le pone del lado de atrás, no puedo pertenecer a un ejército de asesinos.
Pa.
Ensillaron él, el padre y cinco hermanos. Ensillaron, sacaron lo poco que llevaban y raje, porque ya sabían lo que le pasaba. Venía la mazorca, chao. No de cabeza. Llegaron a Varadero, dejaron los caballos en bote, cruzaron hasta el Uruguay, a remo. Y se quedaron en Uruguay un tiempo. Los hermanos quedaron en Uruguay, pero él no quedó en Uruguay. Mi abuelo, no sé cómo se las arregló, en un barco que daba la vuelta por el Cabo de Hornos, siguió viaje. Pasó por Perú, y en Perú tuvo cólera. Como buen descendiente de irlandeses, era duro, ¿no? Después siguió viaje hasta Ecuador. En Ecuador tuvo viruela, tampoco lo volteó. Y siguió viaje y se instaló en California. Ya sin dinero porque le habían quitado todo. A los 12 años era millonario de nuevo. Tenía una fortuna enorme que le había hecho en San Francisco de California. Pero no con el oro. Porque él no fue a buscar oro. El que fue a buscar oro fue Meguro Guevara. Yo no había tal oro, era el lavadero de oro. Y mi abuelo Guevara se casa con una señora hacendada, gente de muchísimo dinero también, que se llamaba doña Concepción Castro. Se casa con ella, mi padre nace en California, mi madre nace en California. Así que yo, ¿no?, soy hijo de padre y madre norteamericano. Norteamericano porque Norteamérica le robó ese sitio a México. Eran mexicanos. Pero es norteamericano. Es decir que yo hubiera podido optar por la ciudadanía americana. Pero no opté, ¿eh? No, y no me arrepiento.
No es necesario preguntar las razones.
No, que venga Reagan a preguntar.
Buscan la sangre y el oro, los lobos de San Francisco, y golpean las mujeres y queman los cobertizos. Ya parte la cabalgata, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Exterminando chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Maldita sea la hora y el oro que se deshizo. ¿Y para quién nos vinimos de nuestro Valparaíso? Ya parte la cabalgata. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Exterminando chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos!
¿Y cómo era Ernesto en la escuela, en los primeros años?
Es un asunto que tal vez no le vaya a gustar mucho a los cubanos, porque los cubanos dicen que es una propaganda, dice que seremos como el Che, ¿no? Resulta que el Che era un bandido. No había. Si la maestra le resultaba que a él no le gustaba, el tipo se venía contra la maestra, contra el director y contra lo que fuera, ¿no? Ahora, la realidad era que de repente pasaban muchos tiempos sin que él pudiera ir a la escuela. La que le enseñaba era Celia, con un amor y una dedicación única, ¿no?
¿Podía ir a la escuela por el asma?
El asma, no, a veces eran 15 días que no se podía mover. No, mire, resumiendo, ¿no?, los médicos que lo vieron eran los mejores de Buenos Aires, ¿no? Porque yo estaba muy ligado a todo esto. Y me dijeron, no hemos visto nunca un asma así, tan fuerte y así, tan así, agarrada como la del chico.
Pero entonces eso no influía para que él fuera un niño triste o ensimismado.
Yo creo que la gran voluntad que tenía Ernesto, ¿no?, tiene sus raíces en el asma. Él dijo, esto la voy a dominar, y la dominó. Y la dominó hasta las últimas consecuencias. Porque la última parte de Ernesto, el asma le gana a él. Estaba casi descalzo, con ojotas, se le había llevado la corriente en los zapatos, ¿no?, asmático, con mucha asma y hambre encima. Enfermo con disentería y la tropa enferma. Pero el asma era así tenaz y brutal. Pero Ernesto no le aflojó jamás a nada.
Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella, donde estés, si es que estás, si estás llegando. Aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante.
Estamos con el padre del Che, rodeados, en 1982, en La Habana, de su compañera Ana María Guerra, artista plástica argentina, madre de tres nuevos hijos de don Ernesto, alguno, recuerdo, muy parecido al Che cuando niño, alguno llamado Ramón, el primer nombre de guerra del Che Guevara en Bolivia. Seguimos aquel diálogo.
¿Y qué leía Ernesto cuando era niño?
Que no leía. No he conocido a nadie, mire. No he... Este va en camino, el chiquito este. Es un fenómeno. Ramón. Ahora, si usted va allá, está leyendo. Nueve. Nueve. Y no le pregunte de zoología.
¿Su hijo más pequeño?
No tengo otro más pequeño. Es decir, el otro más pequeño es Ramiro. Ahora, más pequeño no sé, no tengo. Me portó bien.
¿Qué edad tiene Ramiro?
Ramiro tiene... Ramiro tiene 7, el 9 y 11.
¿Victoria?
11.
Tu mamá está la campo movila, va a traer pajarito para ti, va a traer coronice para ti.
Usted me estaba diciendo que Ramón también parecía ser muy lector. ¿Y usted se acuerda lo que leía Ernesto? ¿Qué tipo de libro cuando era niño?
Los primeros libros que empezó, como todo el mundo, Salgari, ¿no? La colección completa, Stevenson, la comprensión completa. Y sigue los libros de aventura por todos lados, ¿no? ¿Eh? Julio Verne, no, pero además, yo no recuerdo, mire, a nadie que haya leído tanto de chico como Ernesto, ¿no? Fíjese que ya de hombre, yo había pescado por ahí, había una biblioteca chilena, de Silla creo que se llamaba, que los libros eran muy baratos, creo que valían un peso, o sea, la biblioteca filosófica, eran 90 y tantos tomos, y yo lo compré porque era muy barato. Él se había leído todo eso y además qué sé yo cuánto cuando tenía 15 o 16 años. Cuando Ernesto tenía 15 o 16 años, porque por ahí se dijo que Hilda Gadea, que fue su primera mujer, era la que le había enseñado las primeras pasos del comunismo. O sea, yo tenía en mi biblioteca a Marx, a Engels, a todos los que escribieron sobre ellos, ¿no? Y encima una biblioteca completa. Ernesto se lo había leído todo a los 15 o 16 años. Leía a diario. Y asimilaba, además. Era un tipo... En ese sentido, mire, yo no tengo ningún empacho. Pues decía, bueno, ¿puedo ser un hijo, un padre bobo? No. No, porque la demostración está ahí, ¿no? Pero si yo dijera que era otra cosa, sería una falsa modestia que no puede ser tampoco. Yo no soy yo el responsable. El responsable de que él haya nacido muy bien. Cuando me han preguntado qué sentido... Yo que sentí en él como un torrente que pasa, nada más, admirando todo lo que hizo. Y si no hubiera sido hijo mío, yo sería un hincha del Che, ¿en qué forma? Más no puedo decir, porque eso fue la verdad. Pero yo no soy el que lo hice a él. Claro, en mi casa se leía mucho, ¿eh? Mi mujer era muy inteligente, muy capaz, y leía también. Así que había ambiente. Pero eso lo hizo él. Además, es una cosa que siempre he dicho. He conocido dos hombres de una voluntad inflexible. Uno se llamaba Roberto Guevara, mi padre, y el otro se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, mi hijo. Una voluntad. Cuando él enfilaba una cosa, no había obstáculo. Ese fue Ernesto.
Ese fue Ernesto. Como un torrente que pasa. Nada más.
Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Thank you.
En esta primera parte del diálogo con Ernesto Guevara Lynch, padre de Ernesto Guevara Lynch de la Serna, el Che, llegamos a la hora de la ficha técnica. Los pasajes musicales que entraron y salieron de nuestro tímpano fueron Osvaldo Pugliese y su orquesta, la Yumba de Pugliese, Ramón Ayala, el Mensú de su autoría, Manuel de Falla, fragmento de El Amor Brujo por orquesta de cámara del Teatro Llure de Barcelona, dirigida por Josep Pons, Víctor Jara, ya parte El Galgo Terrible, de Pablo Neruda y Sergio Ortega, y Atahualpa Yupanqui, en su canción Nada Más. En cuanto a palabra, pasajes de la entrevista que hice a Ernesto Guevara Lynch en su casa de La Habana, el primero de diciembre de 1982. También oímos un pasaje del poema Consternados, Rabiosos, de y por Mario Benedetti. El próximo fin de semana cerramos esta serie de tímpanos que Daniel Biglietti, quien les habla, ha dedicado al Che Guevara, aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos, a las 13:30 y 22:30 cada día. Chao, amigos.